Vamos a hablar de algo bien de la vida diaria. Yo creo que casi todos conocemos ese refrán que dice, hazte fama y échate a dormir. ¿Cuántos lo han oído, lo conocen? Casi todos, ¿verdad? Y más o menos entienden qué quiere decir, ¿verdad? Es decir, una vez que uno se hace una fama, ya eso queda en la mente de las personas. Ahí queda. Puede ser, por ejemplo, que en un partido de fútbol, los varones aquí metan 5 goles y ya en los siguientes partidos te van a catalogar como un goleador, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, hace un montón de años ya, yo estaba estudiando medicina todavía y en la facultad se hizo ahí un campeonato de diferentes cosas. Para la semana del estudiante de medicina se hizo ahí una diferentes actividades, y yo participé en una competencia de boliche. Yo ahí, como vivía cerca del boliche, de vez en cuando iba, y más o menos le hacía, regular, era regular, promedio. Pero da la casualidad que una vez en ese campeonato en la facultad, ahí en el boliche hubo un campeonato, solo de los de la facultad, y no es que cada vez que tiraba, ¡plum!, se botaban todas. Las botaba todas, cada vez. Y son 10 oportunidades, ¿verdad? Y ahí estaba yo. Se botaba. La tercera, la cuarta vez, la quinta vez. Ya cuando vieron que la quinta vez estaba botándolas todas, ya se empezaba a acercar gente, ¿verdad? Y los otros que estaban al par, ya seguía yo, y entonces ya se venían a virar, ¿verdad? Yo los miraba a todos y cuando yo seguía, y los botaba a todos. Andaba con una suerte. 7, 8, 9 y todas. Todas las botaba. Entonces ya seguía la última. Y todo, y ahí ya tenía todo el local pendiente, ¿verdad? Y entonces yo tenso, ¿verdad? Porque yo soy introvertido, pero en ese tiempo era todavía más introvertido. Entonces estaba ahí todo así. Y bueno, le hago y ¡plá! Dejo una. Ah, en el último tiro la. Y de ahí, en el siguiente tiro, la boté. A la otra. Entonces, casi perfecto el juego. Uy, hombre. ¿Verdad? Fue increíble. Inmediatamente se hizo la fama de que yo era gran bolichista. Así, el gran bolichista. Casi que me pedían autógrafo, ¿verdad? Todas las semanas siguientes, hey, es cierto que vos. Sí. El asunto es que yo nunca más volví a botarlas todas. Esa fue la única vez que tuve esa tarde gloriosa. Pero me hice famoso en varias semanas. Ay, gran bolichista, ¿verdad? En otra ocasión, estaba un poco todavía más hipote, me dieron chance, me acuerdo, ahí en el Birichiche. En el Birichiche me dieron chance de jugar en la selección, en una práctica de preselección que había ahí de béisbol infantil. Y ahí estoy, ¿verdad? Yo, como cerca de segunda base, me dieron chance. Y entonces están ahí y ¡pa! Batean. Y cada que hago así, y ahí viene, y viene directo a mí. Y todo el mundo está pendiente, y yo estoy ahí. Y hasta brinco y ¡plax! Había un hoyo en el guante, creo, porque se fue de paso. Era bien fácil y se me fue en medio del guante. No me volvieron a dar chamba en béisbol. Ese día la selección infantil de béisbol perdió una estrella. Y así fue en el deporte, en mis años de cipote. Me hice fama de pésimo jugador de béisbol y que para qué le iban a dar chamba y nunca más me dieron chamba. Y así pues pueden pasar diferentes cosas. Pienso, por ejemplo, en un caso que salió ahí en las noticias de un taxista que devolvió una bolsa que encontró en su taxi, que alguien dejó, que iba con no sé cuántos miles de dólares. La fue a devolver. Hasta salió en la televisión, en las redes sociales, y se hizo aquella fama de honesto, de honrado. Este es otro caso. Este señor es otro taxista. Él se llama Antonio Pérez. Antonio Pérez es en Cartagena, Colombia. Y yo creo que si vamos a Cartagena y preguntamos por este señor Antonio Pérez, nos van a dar fácil referencia de él, porque él se hizo famoso porque tres veces ha devuelto dinero, y bastante dinero, que dejan en su taxi. Y una de esas, la primera vez, dicen que devolvió $500 que dejó un turista, y fue a buscarlo y lo devolvió. $500. Otra vez fueron miles de pesos de la moneda de ellos. Y otro montón de miles. Y otra bolsa. Y sale, hay una foto ahí mismo donde se ve aquel sobre con aquella marmaja de billetes, aquel bulto ahí de billetes, y él la fue a devolver. Por cierto, si usted hubiera sido el taxista, ¿qué fama tendría? ¿Qué fama tendría usted? El asunto es que en cada área de nuestra vida tenemos una fama. En su trabajo, usted tiene una fama. En su casa, usted tiene una fama. En las clases, los que están estudiando tienen una fama. En el vecindario, probablemente usted tiene una fama. Aquí en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos una fama. En cada área de nuestra vida tenemos una fama. Por cierto, ustedes ya saben ustedes cuál es su fama en cada uno de esos lugares. ¿Ustedes la saben? ¿Están conscientes? Porque la mayoría de nosotros tenemos una idea de nuestra fama. ¿Verdad? Tenemos una idea, yo creo que la gente va a decir que soy buena gente, yo creo que van a decir que yo soy un jefe estricto, o que soy medio amargado, que soy perezoso, que soy inteligente, que es chispa este, que es lana. Así hay fama, ¿verdad? Este se cree vivo. ¿Cuál es su fama en cada una de esas áreas de la vida? Pero, aparte de una fama en cada lugar, tenemos una fama que sobresale por encima de las demás. Es por la que más se nos conoce en todos lados, o en casi todos los lados. ¿Verdad? Podemos tener fama en diferentes áreas, ¿verdad? Pero hay una o dos que sobresalen por encima y que probablemente la tenemos en todos lados. Hay en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Tenemos casi que la misma fama. Ya sea, no sé, ¿cuál es? ¿Cuál es su fama? Su más grande, la fama más marcada que usted tiene. ¿Por qué es usted más famoso? Puede que usted tenga, por ejemplo, fama de ser problemático. Puede ser que exista esa fama. O puede ser que alguno aquí tenga fama de coqueto o de coqueta. ¿Tendrá fama de coqueta? Puede que tenga fama de... No, ese le vale todo, ese le vale. Así es, le vale todo. Y tiene esa fama. O fama de honesto, o fama de impuntual. No, que siempre llega tarde. Pero hay una cosa que va sobresaliendo, una fama que va levantándose más que los demás. Ahora bien, la fama que más nos debe interesar a todos es ¿cuál fama tengo yo en lo espiritual? Esa es la que más nos debe de importar, la que más nos debe interesar, que sepamos cuál es la fama que yo tengo en lo espiritual. Y vamos a ver en la Biblia que eso es muy importante para Dios. Para Dios es muy importante cuál es tu fama, especialmente en la vida espiritual. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude con lo que vamos a ver, a ir aclarando el panorama y saber cuál es la fama que tenemos y qué vamos a hacer con esa información. Oramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres especial. Tú nos conoces exactamente cómo somos. Delante de ti, Señor, podría decirse que tenemos una fama. Tú sabes cómo somos cada uno de nosotros. Pero también sabes qué es lo que tú quieres en nuestra vida. ¿Cómo quieres que sea nuestra fama? Y eso queremos aprenderlo hoy, Señor. Que uses este tiempo, que redirijas nuestras intenciones, nuestra manera de vivir en busca de eso que tú quieres en nuestra vida, que eso, esas cosas que nos marquen por encima de todo, Señor. Te pido eso, usa este tiempo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No hay nada más importante que nuestra fama espiritual. ¿Le importa a usted cuál es su fama espiritual? ¿Sabe usted cuál es su fama espiritual? ¿Sabe con claridad? Póngase a pensar usted. No, yo creo que mi fama en la vida espiritual es que soy así, o esta área, o en esto. ¿Cuál es su fama? Solo así hagamos un vuelo de pájaro por diferentes partes de la Biblia para que nos recuerden cómo hemos visto en un montón de lados de la Biblia cosas como la siguiente. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan qué dice la Biblia acerca de Abraham? ¿Qué dice Dios acerca de Abraham? Un ejemplo, Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado, esa era la fama de Abraham, amigo de Dios. Al punto que está Santiago allá cientos, miles de años después diciendo, Abraham, famoso porque era amigo de Dios. Esa era la fama de Abraham. De David, del rey David, Dios dijo, ahorita que estamos leyendo Nehemías, capítulo de ayer, dice, por ejemplo, en el verso 24, dice ahí en un segmento, David, varón de Dios. Está hablando de no sé qué y de repente menciona a David. Y no se contenta Nehemías con decir, y entonces dijo David o el rey David, tal y tal cosa, o hizo David tal y tal cosa, sino que inmediatamente ahí va la fama y dice, David, varón de Dios. Casi 500 años después de David, Nehemías está conociendo, está entendiendo cuál era la fama de David. Y que todo mundo, con solo esa descripción, ya sabía a qué se estaba refiriendo y a quién se estaba refiriendo. A David, el varón de Dios. Famoso también, dicen Hechos 13:22, que Dios dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y casi cualquiera de nosotros sabe que David, así David, el hombre con un corazón conforme o conforme al corazón de Dios. Es otra parte de la fama de David. De Moisés, ¿qué dice la Biblia de Moisés? La Biblia lo describe en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esa era la fama, o parte de la fama espiritual de Moisés. Muy manso, más que todos. El hombre más manso de toda la tierra. Y ni digamos, y así vamos leyendo parte de la Biblia y vamos a ver que de repente, fulano, y hay ahí una descripción de la fama de ese hermano o de esa hermana. No digamos si nos vamos a Hebreos capítulo 11, que empieza a hablar de todos ellos, los hombres de la fe. Y de cada uno está diciendo cosas, y esa es la fama que tenían ellos. Por su fe, en cómo se manifestó su fe, se hicieron famosos. Y ahí están en la Biblia. Pero también tenemos en la Biblia ejemplos de mala fama. Y ustedes y yo que hemos estado leyendo ahorita estos libros de Reyes, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, Acab y Jezabel, ¿por qué eran famosos? A ver si se recuerdan, ¿por qué eran famosos Acab y Jezabel? Eran malos, eran los más malos. Dice, son descritos como los peores reyes de Israel. Ahí todos se peleaban en ese puesto porque habían 10 reyes y la mayoría, casi todos eran malos. ¿Y entonces cuál era el peor? Casi cada uno de la mayoría de los reyes ahí en Israel era descrito como que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Esa era la fama que adquirieron esos reyes. El mismo pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel, y a medida que va pasando el tiempo y va avanzando el éxodo, llegan a tierra prometida, pasan los años. ¿Cuál es la fama que adquirió Israel como pueblo? La mala fama que adquirió, que todavía ahorita que estamos leyendo Nehemías, hoy vuelven a caer en lo mismo, otra vez. una fama de necios, de rebeldes, de desobedientes, de que solo era que los descuidaran un ratito y ahí iban, para allá, desviados. Esa es la fama del pueblo de Israel en la Biblia. Y así entonces hay un montón de ejemplos de buenos, buena fama y mala fama. Y esto quiero que reflexionemos en lo siguiente. Es importante que entendamos que hay dos cosas que debemos reconocer. Dos cosas que debemos reconocer. Uno, que todos aquí, absolutamente todos, tenemos una fama espiritual. Todos. Aquí no existe nadie que diga, no, yo no tengo fama. Todos tenemos fama espiritual, una fama espiritual. Y la otra cosa importante que tenemos que entender y reconocer es que usted es el que se hace su propia fama. Cada uno de nosotros hace su propia fama. La fama que yo tengo, yo me la he estado haciendo. La fama que usted tiene, usted se la ha estado haciendo. Es usted quien se la hace. Principalmente, puede ser que una gente empiece a hablar de usted y digan cosas y le hagan fama de no sé qué. Y si no es cierto, si por ejemplo hacen fama de usted de que es borracho, mentiroso, y usted no lo es, esa fama que le hagan no se va a sustentar. Simplemente se va a ir debilitando porque no tiene base. Pero si lo que están diciendo es cierto, no son ellos los que le están haciendo la fama. Es usted quien está haciendo su fama. La fama que usted tiene ahorita, usted se la hizo. Usted se la está haciendo. Eso es bien importante que lo entendamos, que lo reconozcamos. Nuestra verdadera fama la hacemos nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestras pláticas, con nuestras cosas, con nuestra manera de vivir, con todo. Usted y yo, voy a hablar así, en tercera persona, en usted, para que se concentre en usted y no en aquel y en aquel. Usted está viviendo de la manera que lo van a recordar. Y no estoy hablando de que lo van a recordar cuando usted se muera, no. Usted está viviendo de la manera que lo van a recordar a usted cada vez que su nombre salga a relucir, a hoy mismo. Cada vez que lo vean en Facebook, ¡plin!, aparece usted. Ah, este es aquel que, ta, 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 la fama tal. Ah, este es aquella que es. No, este es aquel que. Con solo verlo se van a acordar de usted. La fama usted la está haciendo. Usted está viviendo de una manera que lo van a recordar. Cuando oigan su nombre, se van a acordar de su fama. Cuando se acuerden de usted, es que se van a acordar de la fama suya. De eso que se van a acordar. Entonces, por eso la pregunta es, regresamos a la pregunta, ¿cuál es su fama? ¿Cuál es su fama? Eso a usted le debe interesar. A cada uno nos debe interesar. A usted le debe interesar su fama porque su fama la está haciendo usted. Eso es importante. Porque quiere decir otra cosa, y es que quiere decir que usted puede tener la fama que quiera tener. Si yo me hago mi fama, entonces yo puedo tener la fama que quiero tener. Yo puedo. Y vamos a ver cómo hoy. Piensen en esto. Mateo 16:13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, vengan para acá. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahí Jesús es lo mismo que estuviera diciéndoles, ajá, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Le preguntó a sus discípulos. Ellos empezaron a contestarle, ah, que sos Juan el Bautista, que de seguro sos Elías, que sos un profeta, que eso es lo que dice la gente. Y el verso 15, ¿y ustedes dicen? ¿Quién dicen que soy? ¿Y ustedes qué piensan de mí? A ver, díganme, ¿qué piensan ustedes de mí? En ese pasaje hay varias enseñanzas, un montón de enseñanzas, pero lo que queremos recalcar en esta ocasión es que Jesús nos está enseñando ahí que debemos de ver, igual que él, siguiendo su ejemplo, tenemos que ver qué piensa la gente de nosotros. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Qué dice la gente de mí? La gente no cercana a mí, las que de largo medio me conocen, apenas así, creo que lo he visto, en el trabajo solo saben que estamos en el mismo trabajo, o aquí en la iglesia, pero no sé cómo se llama. Los no cercanos puede que tengan un concepto correcto, errado o más o menos de mí. Los que no son tan cercanos a mí, ¿verdad? Pero, ¿cómo pasó ahí? ¿Qué dice la gente? No, que sos Juan Bautista, que sos Elías. Entonces tenía un concepto un poco equivocado. Ah, ok, dice, está bien, eso dice la gente. ¿Y ustedes? Ese ¿y ustedes es ustedes que son más cercanos, que se llevan más conmigo, que me conocen más? ¿Qué piensan ustedes? Por eso es importante que ustedes y yo veamos qué piensan los cercanos a nosotros, los que nos conocen. Usted debe saber qué piensa de usted la gente cercana a usted. Su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás, sus hermanos, los del grupo. En el trabajo, ¿qué piensa mi jefe de mí? ¿Qué piensan mis empleados de mí? ¿Qué piensan los compañeros, los cercanos, los compañeros de clases, el profesor, etcétera? ¿Qué piensan de mí? De eso se trata este mensaje. De que agarremos ese ejemplo de Jesucristo y vayamos a hacerlo. Pero no queremos que usted solamente sepa qué es lo que piensa la gente de usted en general. Ah, que soy guapo, que soy inteligente, que soy yuca, que soy... Y así, un montón de conceptos así a lo loco. No queremos solo que la gente, que usted sepa qué es lo que la gente piensa, ¿verdad? Porque va a encontrar de todo tipo de descripciones. Que usted es pan sin sal, que usted es bien platicador, que usted es resentido, que usted es pelón, que usted es enojado. Así de general no le va a servir de mucho. No mucho. Puede servir algo, pero no mucho. Lo que queremos exhortarle a hacer hoy es que usted averigüe lo siguiente. Según la gente, ¿cuál es la característica espiritual más marcada en mí, en usted? La más. Porque como le digo, pueden mencionarme 10 cosas y yo no sé cuál es la más, y todas, o si todas están al mismo nivel. Aquellos dicen una cosa, estos dicen otra, aquel dice otra. No, pero si yo me concentro en preguntar cuál es la más, mi característica, mi fama espiritual más marcada, lo que se le viene primero a la mente, a la gente, a mi alrededor. Cercanos primero, ¿verdad? Puede preguntarle a otros, pero cercanos, los que me conocen. Preguntas como, ¿qué es lo que más me apasiona? ¿Cuáles son las 3 o 4 mejores descripciones de mí? Las que más. O sea, pueden decir, es pelón, pero no es la más, ¿verdad? Es una de mis famas, una característica, pero no. El pescado frito, bueno, esa es una de mis famas, pero ¿cuál es la más? Y espiritualmente, sobre todo. Entonces, si somos más específicos y basados en lo que más le interesa a Dios, yo estoy interesado en saber esas cosas que más le interesan a Dios. Entonces yo necesito averiguar, y usted también, necesitamos averiguar lo siguiente. ¿Cuál es mi fama sobre mi relación con Dios? ¿Qué fama tengo ante mi esposa, ante mis hijos, de mi relación con Dios? Ante mi esposo, ante mis papás, mis hermanos de sangre. ¿Qué fama tengo ante ellos sobre mi relación con Dios? Con los hermanos del grupo, ¿cuál es la fama de mi relación con Dios? ¿Cuál es mi fama en relación a la Biblia? Usted tiene una fama en relación a la Biblia, no me diga que no. No, yo creo que el chavo ni la lee. Ella es una fama. Esa ya es una fama. Y usted se hace esa fama. Recuerde, usted es el que se está haciendo esa fama. No es que, a la gente le gusta hablar de uno, es que usted le da de comer a la gente. ¿Cuál es mi fama en cuanto a mi pasión por hacer discípulos? ¿Cuál es su fama? No tiene fama. en cuanto a cuál es la fama suya en relación a la Gran Comisión, a la Iglesia Gran Comisión, al mandamiento de la Gran Comisión. ¿Cuál es su fama en relación a la Gran Comisión? Todos aquí, ¿cuál es su fama? ¿Qué área de carácter sobresale más en mí? Usted tiene que saber eso. ¿Qué área de pecado se me ve más? La gente la percibe más. Especialmente los cercanos. Los familias, los amigos, los hermanos de grupo. ¿Cuál es el área de pecado que me ven más? ¿Qué impresión doy más? O sea, ¿cuál es su fama? ¿Qué impresión doy más? ¿De humilde o de orgulloso? Porque no hay más opciones. No hay más opciones. En el menú ese solo hay humilde o orgulloso. ¿Y cuál es mi fama? ¿De qué lado se inclinan más las encuestas? ¿De que soy un poco orgulloso? ¿De que soy un poco humilde? Una otra pregunta. Pudiera decir especialmente para jóvenes. Es más marcada para jóvenes, pero... Y todo lo que he dicho también. No se hagan los locos. No digan, ay, como están hablando para los viejos. Es para ustedes también. Jóvenes, ustedes tienen una fama también. Ustedes tienen una fama. Y ustedes se la están haciendo. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué impresión doy? ¿Cuál es mi fama en Facebook? ¿Ustedes se la hacen con lo que ponen ahí? ¿Con lo que escriben? ¿Con lo que... hasta con lo que le dan like? Ahí muestran, dan una fama, una impresión. Ustedes dan una impresión. Yo doy una impresión. Una fama. Entonces, como ven, son preguntas importantes. Lo que la gente cercana está viendo es lo que usted está reflejando. Es lo que usted está mostrando. A Jesús le dijeron, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, eso es lo que les estaba mostrando Jesús todo ese tiempo que estuvo con ellos. Entonces, lo que la gente cercana a usted está viendo en usted, así es como usted está viviendo. Y de la manera que usted está viviendo, así van a pensar de usted. ¿Qué piensa tu esposa o tu esposo de tu fama en esas cosas? En esas cosas que acabo de mencionar, de tu fama, de tu relación con Dios, de si sos gran comisionista, si haces discípulos, si cuál es tu fama de tu relación con la Biblia. ¿Qué piensa tu cónyuge de esa fama tuya en cada una de esas cosas? ¿Qué piensan tus hijos de tu fama en eso? ¿Qué piensan tus papás? ¿Qué piensan los hermanos del grupo de tu fama? Yo sé que cada uno aquí ya puede ir calculando cuál es su fama en cada una de esas preguntas que hice. Cada uno de ustedes puede ir calculando qué es lo que ustedes mismos han fabricado en la mente de los demás. Así que sean valientes. Seamos valientes. Tomemos estos dos retos. Ahorita solo hablamos del diagnóstico. Luego quiero empujar a dos retos. Primero, hazle una encuesta a varias personas a tu alrededor con este tipo de preguntas. Parecidas a las que hizo Jesucristo. Puedes hacerla de manera que contesten anónimamente para que sean con más libertad. Puede ser en persona, así como hizo Jesucristo. ¿Y ustedes qué piensan de mí? En persona. Va a ser mucho mejor si lo hacemos uno a uno para que nadie se vea presionado, porque aquel dijo, no, vos sos nice. Híjole, y si yo digo que no es nice, entonces mejor le voy a decir que es nice. No, buenísimo, uy. No, entonces se lo voy a decir individual. ¿Por qué? Porque yo soy el más interesado en saber cuál es mi fama. Usted debe ser el más interesado en saber, sin sesgo, sin margen de error, cuál es su fama, la que usted mismo se está haciendo. Usted se está haciendo su fama. La fama que usted tiene hoy, usted se la ha hecho. Entonces yo quiero saber exactamente qué es lo que he estado haciendo. Entonces pregúntele a su familia, a cada uno, sin molestarse. ¿Cómo me ves ahí con mi relación con Dios? No, papá, yo te veo así como que wichi wache.
¿Qué? Y ahí sí, vos te crees el gran Pablo y no sé qué. Ay, vení para acá, irrespetuoso.
No, sin molestarse. Yo quiero saber. Yo quiero saber. Usted debería de querer saber. ¿Qué concepto? ¿Qué fama tengo en mi familia? ¿Cuál es mi fama? La fama de mi relación con Dios, con mi familia. La fama de mi actitud hacia la Biblia. ¿Qué ve mi familia? Entonces pregúntele a su familia, recordando, mi fama me la hago yo. Pregúntele a sus compañeros de trabajo, pregúntele a compañeros de estudio, pregúntele a hermanos de su grupo, pregúntele a otros hermanos que no son de su grupo, que son amigos o conocidos aquí en la iglesia. Si ustedes son como yo, a mí me interesan más las respuestas duras. Los halagos, que cuando hablan bonito, está bien. Pero cuando ya, no, pero yo veo esto y voy a poner atención y ya se sacude uno por dentro. Así como cuando a Drácula le echan agua bendita, uno se retuerce un poco, pero esas son las que yo quiero oír. Una vez que usted recoja las respuestas, las medita, tranquilo, ante el Señor. Dijeron que wow, qué relación tengo yo con Dios. Pero yo no me siento tan así. ¿Cómo domina la Biblia? Pero qué raro que me han dicho eso. O qué bueno que me han dicho eso. Yo quiero más todavía. No, me dijeron que no saben si dentro de 10 años me van a ver todavía aquí en la iglesia. Híjole, así piensan de mí. Entonces medite ante el Señor. Y me gustaría, háganlo, es un reto. Me gustaría que incluso el próximo miércoles, al comienzo, antes de tocar el otro tema, al comienzo, hubieran, qué sé yo, uno o dos voluntarios ahí que nos vinieran a contar cómo les fue. Los demás que no tengan chance de subir aquí, pues, usualmente aquí sale al final, hoy no salió, pero sale usualmente mi dirección de correo. Me gustaría que me cuenten cómo les fue. Hoy quiero yo invitar a alguien que ya hizo esto que les dije. Alguien que estuvimos hablando en el pasado y los reté a varios aquí, los he retado a hacer esto. En algún momento yo también lo hice y me gusta cada cierto tiempo hacerlo. Y ¿dónde está Mauro? Mauro, venga, cuéntenos un poco de la experiencia. Él quedó picado y fue a preguntarle. O ya empezó a preguntarle, porque creo que va a seguir, ¿verdad? ¿Cómo se ha sentido con la experiencia?
Desde el primer instante que nos comunicaron esto, para mí fue interesante las preguntas. Y cuando nos empezaron a decir este tipo de preguntas, las que ha manifestado acá, me llamó la atención. Y como se nos ha enseñado a ser obedientes, hice las preguntas esa misma semana. Comencé por el grupo y fue muy interesante las respuestas. Ah, no, cuando hice las preguntas, me sentí bien esperando conocer qué era lo que iban a responder. Algunos hermanos nerviosos dicen, ¿está hablando de mí? No, ahí dice, ¿cómo me ve usted a mí? Ok, perfecto. No le ponga nombre, porque la instrucción es no ponga nombre. Pongan nombre porque así yo no voy a saber que Juan tiene un concepto de mí así cuestionar, no interesaba el nombre. Cuando terminamos el grupo, me sonreí, me llamó la atención lo que comentaba, interesante, edificante. Me fui al grupo de oración y también hice lo mismo. En una reunión general, pregunté a varios de los líderes y a otras personas acá, porque lo que hice fue un papelito con las preguntas. Las preguntas eran, ¿cómo me ve a mí? Si soy humilde, orgulloso, de las que recuerdo, era, transmito una buena relación con Dios, tengo pasión por Dios, eran cinco, y al final decía, ¿en qué puedo mejorar? Esa parte fue la más interesante, porque hubieron personas que me ven bien, que uno sonríe y dice sí, pero dice un verso que fieles son las heridas del que ama. Y cuando vinieron algunos hermanos y pusieron algunas respuestas, que fueron muy puntuales, fueron muy edificantes. Y solo me visualicé como que me estuviese viendo al espejo. Tengo este problema, puedo mejorar en esto. Fueron para mí espiritualmente muy buenas. Tanto así que las conservo, reflexiono y estoy trabajando en ellas. Porque yo creo que necesitamos, como líderes en la iglesia, hacer esto. Como compañeros de trabajo, hacer esto. En el hogar, porque nosotros no tenemos, creemos que estamos bien. Pero cuando nos dan la respuesta, allí es donde viene lo interesante. Para mí fue muy bueno y todavía me falta aplicarlo en otros lados con otras personas.
Gracias, Mauro, gracias. Un aplauso ahí. Se ponen a calcular un poco, requiere un poquito de valor venir y ir a preguntarles. Y ver si lo que yo me imagino que están pensando de mí está así, yo no sabía que pensaban esto de mí. No sabía que así se miraba mi vida cristiana, mi vida espiritual. Usted necesita saber cuál es su fama espiritual especialmente. Entonces viene el segundo reto. Primer reto, vaya, pregúntele a la gente. Haga sus propias encuestas, Sid Gallup, ¿verdad? Anónima, encuesta, como sea, por correo, pláticas personales, porque de nuevo hay que la gente cercana, ¿verdad? Mi familia, los amigos, los del grupo, los hermanos, mi líder, las ovejas. Hacer preguntas. El segundo reto es el siguiente. Mire cada una de esas preguntas que usted hizo y decida cuál va a ser su nueva fama. Decídala. ¿Cuál fama? ¿Cuál es la fama que Dios quiere para mí en esto, en esto, en esto? ¿Qué fama quiere Dios para mí en cuanto a la Gran Comisión? ¿En cuanto a mi relación con Dios? ¿En cuanto a la Biblia? ¿Qué fama quiere Dios para mí en cuanto a la humildad o el orgullo? Piense eso y decida. Hay una decisión. Decida cuál fama quiero tener, que vaya en línea con Dios. Y que esa sea, que es lo que yo quiero que ahora en adelante, eso sea lo que más me marque. No una de mis famas, sino mi más o mis más fuertes características, mi más grande fama. Solo de ilustración, hace un montón de años yo dije, en mi caso, yo creo que mi fama, parte de mi fama tiene que ver más con cuestiones de consejería, cuestiones de teología. Y me puse a pensar, yo recuerdo, yo me puse a pensar si eso era lo que yo quería, que más me apasionara, que fuera eso lo que más me caracterizara. Y yo me puse a platicar con el Señor hace varios años de esto. Y yo vi qué es lo que Él quería para mí. Y creo que es lo que Él quiere para medio mundo. No algo tan específico, especial para mí. Es simplemente algo que yo veo que Él quiere. Y entonces empecé a ser intencional. Y yo estoy caminando en pos de eso, de lo que yo sé que Dios quiere, en cada uno de esos incisos que mencioné hace un rato. Muchos me siguen todavía asociando a teología, a consejería, pero eso tiene que ver más con mis dones. Yo no quiero que lo que más me caracteriza tenga que ser mis dones, que mi mayor fama tenga que ver con mis dones. No, no quiero. No quiero que sea mi carrera tampoco, ¿verdad? Yo no quería ser recordado como un buen doctor o no sé qué. Yo no iba a ir en pos de eso. El punto es que quiero que usted entienda lo siguiente: que esto emociona. Hacer esto es emocionante, es rico. Hoy mismo usted puede empezar la fama que quieran tener. Hoy mismo la pueden empezar. La fama que ustedes quieran tener, que Dios quiere que usted tenga. Hoy lo pueden empezar. Y si ya la tiene, pues pulirla, mejorarla. Por ejemplo, preguntas: ¿quieres tener fama de estar enamorado de Dios? ¿De estar apasionado por Él? ¿Quieres tener esa fama? ¿Sí o no? ¿Quieres una fama de apasionado por la palabra de Dios? ¿O la fama de... No, yo creo que a ver si la lee. Yo creo que la lee, le entra por un oído y le sale por otro. ¿Quieres una fama de hacedor de discípulos? ¿Quieres esa fama? Porque Dios la quiere. Dios quiere que tengas esa fama, que todos tengamos esa fama. Dios quiere que todos seamos con la fama de ser apasionados por Dios. Que nuestra fama, la mía, la de todos aquí, sea apasionados por cumplir la gran comisión. ¿Quieres fama de humilde o de orgulloso? ¿Quieres fama de humilde, de manso o no? Porque Jesús dijo: imítenme a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí quiere decir que Él quiere que yo sea así, que esa sea una de mis famas principales, manso y humilde. ¿Quieres fama de obediente? Dios sí, Dios quiere que tengamos, ustedes y yo, tengamos fama de obedientes. Entonces, si quieren esa fama, empiecen hoy. Hablen con Dios. Hablen con Dios y hagan un compromiso con Él. Un compromiso con Él. Platíquenlo con su gente. Y pídanle ayuda en eso. Mira, yo quiero empezar a tener fama de apasionado por la palabra. Fama de hacer discípulos. Orá por mí. Dame ideas, ayúdame, chequeame, empujame, amonestame, lo que sea, pero ayúdame. Yo les aconsejo que se concentren en hacerse buena fama en esas cosas. Mencioné como 4 o 5. Concéntrense en eso. No tienen por qué estar avanzando en otras áreas o en otras famas. Si están avanzando y marcándose más en estas 4 o 5 cosas: relación con Dios, con la Biblia, cumplir la gran comisión, manso, humilde, obediente. En esas 4 o 5 cosas, concentrar. Yo quiero fama, buena fama, mayor fama en esto, porque sé que Dios quiere eso para mí. Entonces, no voy a buscar ser famoso en mi carrera, en mi negocio, en esta área, en mi don. Les dije 2 retos, pero les voy a tirar el tercero. Yo sé que dije que eran 2. Lo que pasa es que esos 2 retos son individuales, son para cada uno aquí. Pero yo quiero que tomemos el tercero, que tomemos un reto como iglesia. Yo quiero que tomemos un reto como iglesia. Este es un verso bien conocido, Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Se estaban refiriendo a esos hermanos de la iglesia primitiva, a los hermanos de del Nuevo Testamento. Esa fama no era solo de Pablo y de Silas, era la fama de la iglesia. La iglesia, como iglesia, tenían fama ante los de afuera de esos que trastornan el mundo. Ya vinieron acá, ya están acá. Esos que trastornan el mundo era fama de la iglesia. Es más, si ustedes leen el libro de Hechos, esa era la impresión que daban todos. Todos. Todos ellos eran unos apasionados por el Señor y apasionados por la gran comisión. Esa fama quiero para nuestra iglesia. Porque sin duda yo sé que esa es la fama que el Señor quiere para nuestra iglesia. Desde el momento, allá casi 1000 años, que nos dijo, ustedes se van a llamar Iglesia Gran Comisión. Desde ahí yo sé que el deseo del Señor es que la fama nuestra sea esa. Y la fama de la iglesia simplemente es la suma de la fama de cada uno de nosotros. Así de sencillo. La fama de nuestra iglesia es la suma de la fama de todos nosotros. Y la fama de la iglesia está relacionada con la fama que le vamos a dar a nuestro Señor en Honduras, en Latinoamérica. Entonces, solo se trata de que cada uno tome esos dos primeros retos y nos vamos juntando y le vamos a ir haciendo una fama a nuestra iglesia de gente que trastorna el mundo. Cada uno pone su granito siendo un trastornador de este mundo por Jesucristo. Así que ya basta, creo yo, ya basta de tener una fama de desconectada de darle mucha gloria a Dios. Ya basta de tener una fama de no estar cumpliendo la gran comisión, cada uno individual, varios de nosotros desconectados, una fama desconectada, así como que no tiene nada que ver con amarlo con pasión a Dios, amarlo a Él, a su palabra. Basta de tener fama de cosas secundarias, de cosas terrenales. Tu vida dirá cuál fama quieres tener. Vamos a orar. Y ahí pídanle, ¿qué les habló Dios? ¿Qué les está diciendo Dios que quiere Él? ¿Qué fama quiere para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la fama que quiere para nuestra iglesia y la que quiere que yo aporte mi granito de arena? Antes de que oremos, no, después de orar, oremos primero. Oremos. Además, le voy a dar unos segundos. Oren, ahorita, acerca de lo que Dios les habló. Señor, cuando hemos estado leyendo el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel era famoso por el Dios que tenían. Ellos tienen un Dios poderoso, un Dios grande, más grande que todos los dioses. Esa era una fama que tenía el pueblo de Israel. Señor, y tú eres así, pero somos tus hijos y tú quieres una fama que te dé gloria a ti, Señor. Una fama en nuestras vidas que te dé gloria a ti. Señor, te ruego que nos hagas reflexionar, porque todos aquí hoy en día tenemos una fama que la hemos estado construyendo consciente o inconscientemente. Pero cada uno tenemos una fama, y especialmente, lo más importante, en lo espiritual. Todos tenemos una fama, Señor, en cómo es nuestra relación de cada uno de nosotros contigo. ¿Cuál es nuestra fama de cada uno de nosotros con relación a tu palabra, a la gran comisión, a cumplir el mandato, Señor, en vivir como discípulo, en hacer discípulos. Señor, nuestro matrimonio tiene fama. Nuestro rol en la iglesia, nuestro desenvolvimiento como hijos tuyos, cada uno de nosotros tiene una fama, Señor. Que entendamos que somos nosotros quienes estamos haciendo, pero que también podemos hacer otra fama mucho mejor, agarrados de ti, siendo intencionales, Señor, no dependiendo de las emociones ni de las ganas, sino de la convicción, y ser intencionales en crear esa fama que te va a dar gloria a ti, Señor, que te va a dar gloria a ti, porque eso es lo que queremos, y que como iglesia, Señor, tú nos lleves a hacer cada vez más famoso tu nombre, siendo nosotros trastornadores de este mundo, entre otras cosas, Señor. Para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.